14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por cada euro invertido en la lucha contra el fraude fiscal, la Comunidad de Madrid ha recuperado 50. En total, el plan de lucha contra el fraude emprendido por el gobierno regional ha logrado que afloren aquí en Madrid 545 millones de euros, básicamente de los impuestos que gestiona la comunidad, como transmisiones patrimoniales, sucesiones, donaciones y el juego durante el último ejercicio. Enrique Osorio es el consejero de Economía.
Tiene un resultado de 545,9 millones de euros. Esta cifra supone el 34% de la recaudación de la Comunidad de Madrid.
Dice la consejería que 2012 ha sido un buen año en la lucha contra el fraude, un 5% más de casos que en 2011, eso sí, en números contantes y sonantes, 68 millones menos de euros que en el año pasado.
Hora 14.
Y 33 detenidos en una operación contra dos bandas latinas, los Blood y unos muy conocidos, los Dominican Don't Play. Un golpe importante en cuanto al número de detenciones y por algunos de los actos también vandálicos y criminales cometidos por algunos de los arrestados, entre ellos 7 menores de edad. Ricardo Gabaldón es el inspector jefe de la Brigada Provincial de Información.
La captación de las pandillas siempre se efectúa sobre menores de edad. O sea, la acción de captación de las pandillas callejeras, de las bandas latinas, van siempre dirigidas a los menores. O sea, el objetivo de la captación es siempre los menores de edad, no captan a mayores de edad.
Es 26 de febrero, siguen los recortes en los hospitales de la Comunidad de Madrid. En el Gregorio Marañón se preparan para ajustar los turnos de guardia. Titulares.
La tijera se ceba con el Hospital Gregorio Marañón. Desde noviembre se ha eliminado una de las tres guardias de anestesistas de urgencias. Los médicos denuncian que el recorte está afectando de forma preocupante a la atención. A partir de marzo también se eliminarán las guardias físicas de otorrinos y oncólogos.
Vuelven los paros a Metro a partir de marzo. Los sindicatos creen que la movilización y la huelga son inevitables después de que la empresa les haya planteado que o se bajan un 10% el sueldo o 720 personas irán a la calle. Hoy se han reunido con la dirección que les ha pedido una propuesta alternativa.
Que se moje, es lo que le van a pedir PSOE y Izquierda Unida a Ana Botella de cara a la futura reforma de la ley de la administración local, que entre otras cosas dejaría a Madrid sin la competencia en servicios sociales. Lisabetsky le ha dicho a la alcaldesa que se quite el gorro del PP para ponerse el de los madrileños.
La privatización del agua al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Partido Socialista de Madrid va a denunciar la privatización del canal al tribunal que vela por el cumplimiento de la ley de competencia. Acusa a la comunidad de malvender la empresa pública para favorecer a determinadas empresas privadas.
Y en los deportes, semifinal de la Copa del Rey. A las 9 el Real Madrid se enfrenta al Barcelona en el Camp Nou. Después del empate a 1 de la ida, Xavi Alonso estará en el 11 y Mourinho aún no ha decidido sobre si sacará a Kaká o a Di María. Desde las 8:30 en Carrusel Deportivo.
Y esta noche, corazón a prueba de clásicos. Todo puede ocurrir en el campo del Barça. Los madridistas van a sufrir, pero ya empiezan a estar acostumbrados.
Yo creo que va a ganar el Barça 2-0.
Creo que va a ganar el Barça 2-0.
De siempre del Barça. Y quedaron 1-1 en la ida, ¿no? Con que marquen 1-0 ya, vamos sobradísimos.
Va a ganar el Barça 2-1 o 3-1, por lo menos.
Pollo, puedo ver.
Prometo que hemos hecho este montaje en Madrid, que hemos preguntado a gente que paseaba por la Gran Vía, el Barça favorito, eso es lo que parece. Bueno, información de servicio. Sigue el frío, aunque un poquito menos. Luce el sol en el centro, aunque seguirá el tiempo inestable en toda la comunidad. Vamos en primer lugar a las carreteras. ¿Cómo se circula ahora mismo en las vías de acceso y salida? Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con tranquilidad, sin incidencias de última hora, sin inconvenientes. El tráfico es fluido y cómodo. Intenso, eso sí, en la carretera de Extremadura, en Móstoles de entrada, pero sin problemas. Cuidado con la nieve también en la sierra, pero de momento no son necesarias las cadenas en ninguna carretera y continúa la tranquilidad.
Y en el centro, circulación rodada en las calles de la capital y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues la misma tónica. La verdad es que la mañana ha transcurrido con bastante calma y no hemos tenido ninguna incidencia, y vamos a destacar algún punto de salida que ya va entrando en actividad poco a poco en hora punta. Es el caso de la Castellana Norte, del Paseo del Prado y de la calle Joaquín Costa, pero atención los conductores de la Plaza de la República Argentina, tengan mucha precaución. Está cortado un carril en Raimundo Fernández Villaverde, están realizando unas obras sentido Cuatro Caminos. Y ya que hablamos de obras, sí, nos tenemos que ir al sur y comentarles a los conductores de Carabanchel que traten de evitar en la medida de lo posible la avenida de los Poblados. grados. Están pavimentándola y hay mucho problema a la altura de Rafaela Ibarra.
Tomamos nota. En cuanto a las comunicaciones, al menos hasta hace unos minutos seguían los problemas en la red de cercanías, en la C2 y en la C7, entre Coslada y San Fernando de Henares, después de que esta mañana se haya caído, se haya precipitado un coche a las vías del tren. Sepamos si se ha restablecido ya ese servicio en Henares. Javier Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues poco después de las 12:30 se ha restablecido el servicio de cercanías en el corredor del Henares, aunque todavía no se ha restablecido del todo la completa normalidad. Ha estado interrumpido durante más de 3 horas en las líneas C2 y C7 entre las estaciones de Vicálvaro y San Fernando, después de que un coche cayera a las vías a la altura de la avenida de la Industria de Coslada. El conductor, un hombre de 45 años con muchísima fortuna, solo resultó herido leve. Cayó sobre la catenaria después de chocar contra un motorista de 23 años que sufría una fractura de fémur. La catenaria frenó la caída del coche, que después fue arrastrado durante 100 metros por un tren que llegaba en ese momento. El maquinista pudo accionar los frenos a tiempo y, a pesar de que el coche quedó destrozado en su parte frontal, ni el conductor ni los pasajeros sufrieron daños de gravedad. Desde hace aproximadamente 1 hora y media, como decimos, el servicio se ha restablecido.
Gracias, Javier. Un par de grados más que ayer a esta hora en la Gran Vía, casi 8 grados en el termómetro de la radio. De la tarde y 12 minutos. La Comunidad de Madrid desconoce, faltaría más, lo que todavía dejamos de recaudar en impuestos. Y sabemos que las campañas contra el fraude fiscal dan sus frutos, aunque haya listos expertos además en evadir impuestos. El gobierno regional dice que la política fiscal de la región ayuda, que contribuye a que afloren los casos de quienes evaden estos impuestos. 546 millones de deuda no declarada han salido a la luz en este último ejercicio, una cifra que en porcentaje de casos es superior, pero que en cuantía está por debajo del global que se detectó el año pasado. Vamos con las cuentas que ha echado esta mañana el consejero de Economía, Enrique Osorio. Álvaro López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 1 de cada 3 euros recaudados por la comunidad procede del fraude fiscal. En total, casi 546 millones de deuda no declarada, lo que representa un 34% de la cuantía económica reunida por los impuestos autonómicos. En concreto, los tributos donde los contribuyentes más han defraudado se corresponden con los de sucesiones y donaciones, con 341 millones de euros recaudados, y los de transmisiones patrimoniales, este último generando más de 31.000 deudas acumuladas. Desde que Esperanza Aguirre comenzara su andadura al frente del Ejecutivo Regional, seguido después por Ignacio González, se ha descubierto fraude por importe de 4.800 millones de euros, casi un tercio del presupuesto de la comunidad. Según Enrique Osorio, ese dinero podría cubrir necesidades como...
Se podían construir 12 hospitales y además poner en servicio 35 kilómetros de metro, o con este importe, con esos 4.680 millones de euros, se podría aportar a los ciudadanos la subvención al transporte.
El fraude procede principalmente de contribuyentes que elaboraron de forma errónea los impresos fiscales, otros que evitaron declarar todos los bienes que graban los impuestos, y también de madrileños que se beneficiaron de bonificaciones o deducciones que no le correspondían.
Bueno, pues dinero, dice Osorio, además suficiente para financiar hospitales y otras instalaciones y otros servicios. Lamentablemente, este esfuerzo no es suficiente, y prueba de ello es que cada día les tenemos que contar aquí cómo se recortan prestaciones sociales en la región. Lo hemos avanzado en la portada. Lo último afecta a los pacientes y trabajadores del Hospital Gregorio Marañón, que se van a enfrentar en breve a la reestructuración de los turnos en los servicios de guardia. Por ejemplo, se van a prescindir de médicos titulares en las urgencias y en servicios, desde luego, no menores. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Las tijeras vuelven a sobrevolar un hospital, en este caso al Gregorio Marañón, que a partir de marzo va a sufrir un importante recorte en las guardias. En concreto, afectará a dos servicios clave, oncología y otorrinolaringología. Según nos admiten desde la dirección del propio hospital, a partir de marzo esas guardias ya no serán físicas, solo se van a cubrir desde los domicilios, dejando la primera asistencia de especialistas en cirugía y medicina. Unos recortes que van a llegar en breve y otros recortes que han llegado ya, porque según nos confirma también el jefe del servicio de anestesias del Gregorio Marañón, desde noviembre les han quitado ya un anestesista de guardia, pasando de 3 a 2. Un recorte que, según nos ha explicado el doctor Lorenzo Fernández Quero, está provocando una preocupante merma en la atención de las urgencias.
Hay muchas intervenciones que hay que retrasarlas. Difícilmente, cuando se dan circunstancias de que hay dos quirófanos funcionando y hay dos anestesiólogos, pues si se presenta una urgencia fuera, pues se complica. O hay que dejar un quirófano solo, o hay que dejar la intervención hasta que se quede uno libre. Vamos, que se repite con bastante frecuencia.
La única explicación que les han dado desde la gerencia es que han tomado esta decisión por cuestiones de gestión, es decir, por recortes, un criterio que según los médicos clínicamente no está justificado. Sin embargo, la dirección del hospital defiende que sí, alegan que hicieron un estudio en el que se demuestra que en muy pocas ocasiones coinciden todos los anestesistas en quirófano y por eso dicen han optado por racionalizar este servicio.
El otro conflicto laboral abierto, y este además puede ser doloroso para los pasajeros, es el de Metro de Madrid. Nueva reunión esta mañana para discutir el nuevo convenio colectivo con una propuesta sobre la mesa que ha puesto muy, muy tensos a los trabajadores, con la herida abierta todavía de las últimas movilizaciones y huelga y con una sentencia favorable a la Comunidad de Madrid por los paros de 2010. La compañía ha puesto sobre la mesa un recorte salarial de un 10% para evitar los despidos previstos. Una oferta que los sindicatos naturalmente rechazan. Javier Torres, ¿cómo ha ido ese encuentro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha durado poco más de una hora esa reunión entre la dirección de Metro y los representantes sindicales, que les han dicho a la empresa que debe retirar su propuesta de rebaja salarial y aumento de jornada laboral porque no gusta nada, dicen, a los trabajadores. Ignacio Arribas, Comisiones de Opinión, la UGT.
La indignación entre los trabajadores a partir de conocer cuál es la propuesta de la empresa, pues es, como digo, de indignación. No puede ser que se haga, que se cargue sobre los hombros de los trabajadores la ineficacia y la mala gestión de la Comunidad de Madrid y de la dirección de Metro.
Si sigue con sus pretensiones, pues las movilizaciones son evidentes y posiblemente este mes de marzo ya empezaremos con las primeras movilizaciones, que consistirán en manifestaciones y en paros.
Mañana los trabajadores están llamados a una asamblea en la que van a escuchar la propuesta de convocar huelgas parciales durante 3 días, muy probablemente a partir del mismo día 19 de marzo, el día de San José. La empresa, por su parte, ha animado a los representantes sindicales a presentar su propuesta para poder iniciar así la negociación del convenio colectivo.
2 y 18.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Los trabajadores de Alcobendas, aunque no sean vecinos, podrán dejar a sus hijos en el colegio en días laborables no lectivos. Se trata de un servicio que presta el Ayuntamiento de Alcobendas para que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar los días laborables, pero no lectivos. Algunos colegios abren sus puertas para que los progenitores dejen a sus hijos. El Pleno de Alcobendas de febrero ha aprobado que estos trabajadores, aunque no sean vecinos, puedan también beneficiarse de ello. Un pleno que aún no ha acabado, que sigue desarrollándose en el Ayuntamiento de Alcobendas. Ahí está nuestro compañero Juan Rabaquero. ¿Algún asunto de importancia? Buenas tardes.
Bueno, pues ahora mismo se está debatiendo una moción que presentan tanto Partido Popular y Partido Socialista y se han puesto de acuerdo para instar a la Comunidad de Madrid que mantenga el cheque vivienda, esa ayuda a los jóvenes para el alquiler que destinaba hasta ahora la Comunidad de Madrid y que suprimió en julio pasado. Unas ayudas que están pidiendo tanto Partido Popular y Partido Socialista que por lo menos se mantengan para de forma retroactiva, quienes ya lo habían solicitado antes de esa fecha. Por lo demás, ese punto importante que avanzaba también, que los trabajadores del municipio van a poder dejar a los chavales, a los hijos en los colegios cuando ellos tengan que trabajar, a pesar de que no sean vecinos del municipio, una medida que se amplía también para ellos. Además, pleno reivindicativo, los socialistas llevan camisetas en apoyo a la escuela pública. Izquierda Unida ha presentado una moción también para hablar de la sanidad, de la situación de la sanidad y rechazar la gestión privada de la sanidad pública. Y además, bueno, pues el punto quizás más polémico es una moción de UPyD que había presentado sobre el tema de las AMPAs, la supresión de las ayudas a las asociaciones de padres y madres en la localidad de Alcobendas. Finalmente no ha sido debatida, ya que el Partido Popular ha presentado 2 enmiendas para esa moción. Una para la retirada de la moción, ya que los servicios jurídicos consideraban que tenía asuntos que no podían ser debatidos, y leo textualmente: asuntos contenidos en expedientes que están actualmente en trámite. Por tanto, se ha presentado una enmienda que ha suprimido la de UPyD para debatir la situación de las AMPAs en la localidad, y otra que sustituía a la de UPyD y en donde se muestra el apoyo del Partido Popular al actual concejal de Educación, Fernando Martínez, para el que la oposición hoy ha vuelto a pedir la dimisión. David.
Pues muchas gracias, Juanra. Estaremos pendientes de ese pleno municipal de Alcobendas, que como les decimos sigue desarrollándose en estos momentos en el Ayuntamiento. Hoy también les estamos contando desde primeras horas de la mañana el rescate de un montañero de 52 años que practicaba esquí de travesía en el entorno de Siete Picos. Sufrió una rotura en una fijación, lo que le obligó a andar enterrado en la nieve en algunos sitios hasta la cintura en medio de la niebla y con fuerte viento y una sensación térmica de 15 grados bajo cero. A las 11 menos cuarto del lunes pedí ayuda al 112 a través de una llamada que fue imposible de localizar hasta que finalmente se pudo solicitar al montañero su ubicación por medio del WhatsApp. Sí, sí, esa aplicación que todos usamos de forma normalizada. De esta forma se consiguieron sus coordenadas exactas mediante la ubicación para proceder a su rescate. Nos lo ha contado Luis Serrano de 112.
Pues nada más llamar al 112, una vez que este montañero ha sentido que estaba totalmente desorientado y perdido en el entorno de Siete Picos, el 112 le ha enviado un mensaje por WhatsApp sugiriéndole con compartir a su ubicación con nosotros. De esa manera, con la geoposición de esta persona, se le ha sido transferida tanto los bomberos de la Comunidad de Madrid, que han desplazado al lugar a 6 efectivos del GERA, del Grupo de Rescate en Altura, que en aproximadamente 2 horas se encontraban ya con él y en 1 hora más le habían bajado ya los coches.
El montañero se encontraba en buen estado, aunque algo cansado, pudo regresar por su propio pie, acompañado por los efectivos del GERA, de los bomberos de la Comunidad de Madrid, hasta el puesto de mando, donde no necesitó ni siquiera atención médica. Atención al frío de las próximas horas y al riesgo de aludes que continúa en esa Sierra Norte de Madrid. Vamos a acercarnos hasta las carreteras de GT. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con tranquilidad por las carreteras de la zona norte. Afortunadamente, a pesar de la nieve, del mal tiempo, el tráfico es bastante cómodo. No hay incidencias que a esta hora tengamos que destacar.
Y una buena polémica entre el Partido Socialista y Comisiones Obreras. Los socialistas de San Sebastián de los Reyes recordarán que realizaron ayer en los micrófonos de Ser Madrid Norte una dura crítica al pacto local por el empleo firmado estos días entre el gobierno del Partido Popular en Sanse, los sindicatos y los empresarios del municipio. Narciso Romero denunciaba que el documento no introduce a los ayuntamientos como entes empleadores públicos, no reconsidera las políticas de austeridad, no establece el compromiso de los ayuntamientos a no aplicar la reforma laboral ni anula la cooperación con las entidades bancarias que sigan denunciando a los vecinos. Y apuntaba para todo ello a un manifiesto crítico de Comisiones Obreras que recogía todos esos asuntos. El portavoz socialista Narciso Romero denuncia hoy que tras la entrevista que mantuvo en Hoy por Hoy Madrid Norte recibió una llamada del secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte, Román García, que ha calificado de inaceptable e impropia de la democracia. Romero insiste en que no va a aceptar amenaza o coacción alguna por parte. Estos son palabras textuales de un señor que no tiene reparos en llegar a acuerdos vacíos de contenidos.
Pues efectivamente se produjo esa llamada por parte del responsable máximo de Comisiones Obreras, una llamada en la que, efectivamente me conminó a retirar mis palabras, mi cuestionamiento al pacto local, en la que profirió algunas palabras que no debía de haber pronunciado, y en definitiva una llamada en la que puso en manifiesto pues su poco talante democrático.
El secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte, Román García, ha lamentado en los micrófonos de Ser Madrid Norte esta mañana en Hoy por Hoy que los socialistas hayan hecho pública una conversación privada. Niega que se produjeran amenazas o coacciones. Insiste en que lo único que explicó al portavoz socialista es que el pacto local por el empleo fue aprobado por la ejecutiva y la dirección del sindicato, del que no forman parte la mayoría de los firmantes del manifiesto al que se referían los socialistas. Román García.
Esa conversación solo fue comunicarle que la dirección de la Comisión de Obras la ostentaban los que estábamos en Valdelapar 106. Esta organización tiene la gran virtud de que quizás por ser lo mayoritario no tenemos que amenazar a nadie, tenemos que simplemente contarle las realidades. Oiga usted, aquí la dirección está recién elegida democráticamente por su afiliado, por la mayor organización de la comarca, por lo tanto no tenemos necesidad de amenazar ni amedrentar a nadie.
García ha defendido el pacto local por el empleo, aprovechando el máximo de las competencias locales para la generación de puestos de trabajo y el desarrollo de políticas de creación de empleo en la ciudad. Mañana miércoles, a partir de la 1:30, Hoy por Hoy Madrid Norte, mantendremos un debate entre gobierno, sindicatos y oposición sobre ese pacto local por el empleo firmado hace unos días en San Sebastián de los Reyes. Y en Alcobendas, los socialistas van a protagonizar hoy un acto en defensa de la educación pública, con el fin de realizar un análisis exhaustivo de la reforma educativa que pretende la ley BER. El PSOE alcobendense ha organizado para este martes un acto público informativo en el centro Pablo Iglesias a partir de las 6:30 de la tarde. Aparte de su secretario general, Rafael Sánchez Acera, estará José Luis Pazos, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos. Y atención a los vecinos de Colmenar Viejo, porque el plazo para acogerse por primera vez al pago fraccionado del impuesto de bienes inmuebles del IBI, una modalidad que supone una rebaja del 5%, finaliza el próximo 31 de marzo. Todos aquellos vecinos que ya se inscribieron el año pasado continuarán automáticamente en
en él siempre que se haya atendido el pago en 2012 y no se haya solicitado la baja. Y estamos de enhorabuena en la zona norte de Madrid porque la Sierra de Guadarrama vuelve a ser tierra de lobos. Los vídeos y fotos de las investigaciones realizadas por los naturalistas de Sierra Carpetania recogen la evolución de 7 lobos, una pareja de adultos, un ejemplar joven y 4 cachorros. Todo un hallazgo, ya que desde 1952 no se tenía constancia de que estos cánidos se volvían a reproducir en Madrid, aunque en los últimos años sí se habían visto algunos ejemplares por la Sierra Madrileña e incluso algún ataque al ganado. Sin embargo, desde organizaciones como Ecologistas en Acción se tranquiliza a toda la población porque el lobo no supone ninguna amenaza, como explica Theo Verhoeven.
Es un tema delicado, aunque sin embargo tampoco es tan grave, me explico. Se ha generado muchísimo conflicto, especialmente en algunas zonas como Picos de Europa, entre los ganaderos y los lobos. La realidad es que el lobo y el ganado puede convivir con bastante normalidad y con pocos daños si se toman una serie de medidas para efectivamente evitar o reducir esos posibles ataques. Y luego si existe un buen sistema también de gestión del lobo y de la ganadería.
Primeras imágenes, como les decimos, de ese depredador en el Valle del Lozoya. Los ejemplares descubiertos viven en un área no superior a las 50 hectáreas, aunque pueden seguir colonizando nuevas zonas en los próximos años. De hecho, los guardias forestales están atentos a sus movimientos, tanto desde la vertiente segoviana como de la madrileña, dentro de esa sierra de Guadarrama. Hacía más de 60 años que no veíamos cría de lobos en nuestra región. Toda una noticia. Redacción Madrid Norte, hora 14:27.
Quiero que seas para mí, solo para mí.
Despierta, Juan, y dime con qué sueñas.
En el mes del amor, déjate caer en la tentación de la feria del vehículo de ocasión de Autofer. Porque si tu media naranja es un coche de ocasión, tenemos un Clio DCI de 90 caballos de 2011 por solo 7.900 euros. Y muchas otras tentaciones. Autofer, en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
Restaurante de Gamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Degamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
Hora 14, Madrid Norte, David Guerrero.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha abierto la inscripción para los nuevos cursos que ayudan a los inmigrantes en la búsqueda de empleo. El objetivo de una línea de cursos desarrollada por el Ayuntamiento de la localidad, los extranjeros pueden recibir un importante asesoramiento gracias a esta iniciativa que busca también su integración social. Las inscripciones, recuerden, ya están abiertas, tienen toda la información a través de la Consejería de Asuntos Sociales del propio Ayuntamiento. Y en torno a 600 escolares de primero de primaria de todos los colegios de Colmenar Viejo van a participar en una nueva edición del programa municipal Desayuno Sano, que se desarrollará del 27 de febrero al 19 de abril en la localidad. Una iniciativa organizada por la Concejalía de Sanidad con el objetivo de recordar a los niños la importancia de tomar un desayuno variado y completo. Hoy hemos conocido a Andrea Ruiz de Mier, una deportista que seguro nos va a traer muchas alegrías en un deporte muy minoritario, la esgrima. En los últimos tiempos ha ido ganando cada día más adeptos, entre otras cosas debido a la medalla cosechada en los Juegos de Pekín por José Luis Abajo, los éxitos en los campeonatos del mundo. En Alcobendas, el Club Recreativo de Esgrima trabaja con mimo desde hace 2 décadas para potenciar esta disciplina. Son muchos años de trabajo y dedicación que han dado sus frutos, ya que actualmente cuenta con más de 100 niños en sus filas y tienen algunos de los mejores tiradores del país. Entre ellos se encuentra Andrea Ruiz de Mier, que va a participar en los próximos días en el Campeonato de Europa que se celebra en Hungría.
Es mucho entreno, todos los días hay que venir a entrenar y es mucho sacrificio y todo. Hay que hacer buenas competiciones para que te puedas meter en el ranking, para estar entre las primeras, y eso es muy difícil, la verdad, pero es muy contenta. Desde los 7 años llevo practicando este deporte y la verdad es que cada año voy.
Pues le deseamos muchísima suerte a Andrea, a ver si nos trae una buena representación en esos campeonatos de Europa. Sigue la información aquí en Hora 14.